segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El 25 de junio de 1998, hace 22 años, tal día como hoy, ETA asesinó con una moto bomba al concejal del PP en Rentería, Manuel Zamarreño. Iba por la calle acompañado de Chaina, su escolta. Zamarreño murió y el policía resultó herido. Con ese recuerdo hemos encendido la linterna de hoy jueves y lo hemos compartido hace un rato con una de sus hijas, con Nayara.
Yo sé que todas las noches rezaba porque no le pasara nada, con lo cual algo de conciencia, algo ya me olía. Yo bajar a Rentería lo hacía muy pocas veces y cuando lo hacía tenía que ver dianas y carteles de Manuel Zamarreño asesino por todos los sitios.
Gracias a la Fundación Villa Cisneros, la Audiencia Nacional reabre ahora su caso, 22 años después, con el procesamiento del etarra Francisco Javier García Gaztelu, Chapote, una auténtica alimaña. Me decía Nayara que la justicia con su padre no había hecho su trabajo, lo de ahora es solo el principio, pero al menos es un comienzo. Nayara ha tenido que vivir con eso durante los últimos 22 años y ha tenido que explicárselo al mayor de sus hijos, que tiene 8 añitos. Y lo hizo hace bien poco de la manera más sencilla que ha podido.
Su primera reacción fue: me los voy a cargar a todos. Así me los soltó. Y ahí le dije, pues no. Digo, si la mamá ha conseguido no odiar a los que nos hicieron sufrir tanto y los que nos han hecho tanto daño, tú también puedes hacerlo. Y yo te voy a enseñar y yo te voy a ayudar a no odiar a aquellos que te han hecho tanto daño.
Es imposible que cualquiera nos pongamos al más mínimo nivel comparable con el de las víctimas del terrorismo. Imposible. Enseguida nos ocupamos de lo que ha sido este día, pero antes un par de titulares. El temor que tenemos por los nuevos brotes de coronavirus, aunque desde Sanidad se dice que es mejor que haya brotes a que hablemos de transmisión comunitaria. La evolución de la pandemia es buena, dicen, pero preocupan los casos importados. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ponía como ejemplo lo que está pasando en Barajas y que podría trasladarse a otros centros de comunicaciones.
Del 11 de mayo, que es cuando Sanidad actualizó el sistema de vigilancia epidemiológica, al 11 de junio, Madrid ha detectado 32 positivos de zonas de riesgo, de las cuales 5 incluso han tenido que ser hospitalizadas. Yo no puedo perseguir a los turistas para que se metan en un hospital.
Mientras, esperamos a que llegue una vacuna contra el bicho. No tenemos más remedio que convivir con él. Los científicos, los investigadores persiguen también encontrar un fármaco capaz de minimizar los efectos del virus. Hoy, la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado autorizar la comercialización del Remdesivir, se llama así, un antiviral que ralentiza la producción de nuevas partículas del virus. ¿Qué se consigue con esto? Pues que la infección vaya más despacio y que los pacientes que están graves se recuperen antes. El nombre de este medicamento debería sonarnos un poco porque ya se puso a prueba con pacientes del ébola a mediados de la década pasada. Entonces ya se comprobó que acortaba el tiempo de recuperación en algunos pacientes.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arraez, con Julio César Herrero, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves en el que los cientos de miles de trabajadores que están, que estáis seguro que muchos aún en un ERTE, habéis recibido una noticia positiva, la prórroga. El gobierno y los agentes sociales han llegado por fin a un acuerdo para extenderlos hasta final de septiembre. A la quinta reunión, la vencida. Marta Ruiz.
Sí, finalmente patronal y sindicatos han aceptado la última propuesta del gobierno. Los ERTE se prorrogan 3 meses más y podrán acogerse a ellos tanto empresas que no puedan volver a la actividad como las que hayan vuelto de manera parcial o se vean afectadas por posibles rebrotes. Los porcentajes de exenciones a las cotizaciones dependerá de diversos factores que ha explicado el ministro de la Seguridad Social, Escriba.
Aquí hay una diferenciación, primero, entre grandes y pequeñas empresas en cuanto a los coeficientes de exoneración. Segundo, son decrecientes en el tiempo y finalmente con coeficientes decrecientes para los diferenciados, para los trabajadores que se activan frente a los que no se activan.
Las empresas acogidas a un ERTE tampoco podrán despedir ni contratar, y los temporales se renovarán y no podrán hacerse horas extras. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebraba el acuerdo.
Es un acuerdo equilibrado, ponderado, con enorme responsabilidad por todas las partes.
Este acuerdo se aprueba mañana en Consejo de Ministros Extraordinario, al igual que la prórroga de las ayudas a los autónomos.
Parte del dinero que se necesitará para pagar esos ERTEs llegará de Bruselas, del Fondo de Reconstrucción Europea, y por eso es importante la candidatura de Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo. Si lo consigue, España ganaríamos peso en un momento clave. Para eso deberá imponerse a sus colegas de Irlanda y Luxemburgo. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches, Expósito. Tres candidatos de un país grande, otro mediano y uno pequeño. Uno del Partido Popular Europeo, socialista y un liberal. Un luxemburgués, un irlandés y una española, que es Nadia Calviño. Son los tres que van a pelear por conseguir la próxima presidencia del Eurogrupo, el organismo que reúne a los ministros de finanzas de la zona euro. La vicepresidenta económica es la favorita por su experiencia y por su trayectoria en Europa. De todas formas, en estos momentos, queda mucho todavía, no tiene todos los apoyos necesarios. Además, España, por su tamaño y economía, está poco representada en las instituciones. Estamos, además, ante un momento crucial para Europa, que busca aprobar el Fondo de Reconstrucción para superar el coronavirus. Puede ser una buena oportunidad para que una española, Nadia Calviño, se convierta en la primera mujer en presidir este organismo. Saldremos de dudas el próximo 9 de julio.
Frente a la macroeconomía de Bruselas está la economía real por esta crisis. Muchas de esas familias han acudido por primera vez a Cáritas, que ha triplicado sus fondos para ayudar a un 57% de personas más estos meses. Javier González.
En los últimos tres meses, las Cáritas diocesanas han recibido un 77% más de peticiones de ayuda y se ha incrementado la ayuda en un 57%. Junto a la memoria han presentado el informe FOESA, un documento que certifica que el coronavirus ha anulado en solo dos meses el efecto de la recuperación. Según Guillermo Fernández, del equipo de estudios de Cáritas, hemos vuelto a las cifras del peor momento de la última crisis.
Un notable incremento de las familias, en torno al 30%, que se encuentran en ese espacio de la exclusión y de la pobreza más severa, con unos ingresos inferiores a 370 euros mensuales para una persona o 776 euros para dos adultos y dos menores de edad.
El informe apunta también que la pobreza severa no había parado de aumentar antes de la COVID-19. Otro dato preocupante, hoy solo uno de cada cuatro hogares se puede sostener del empleo.
En el Congreso, el Gobierno ha recibido hoy un contundente apoyo a su decreto de la llamada nueva normalidad. Hasta el PP ha votado finalmente a favor tras conseguir que se puedan introducir mejoras en la tramitación. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Gobierno ha convalidado el decreto de nueva normalidad con un amplio apoyo, incluido el del PP, tras aceptar su tramitación como proyecto de ley para incluir aportaciones. Una cuestión esencial, como ha subrayado desde la tribuna la popular Ana Pastor, que ha alertado de la necesidad de estar listos para hacer frente a un nuevo rebrote excepcional. La exministra se ha dirigido directamente a Salvador Illa.
Le agradezco el trabajo que usted ha hecho. Creo que no ha sido por mala fe. En buena parte no han acertado.
Únicamente ha recabado los aplausos de su bancada, puesta en pie el titular de Sanidad, que ha defendido la norma ante el peligro de un virus al acecho.
Y que sigue provocando brotes localizados en nuestro país. También los está provocando en el resto de países europeos y se está extendiendo a gran rapidez por distintas zonas del mundo.
En frente, Esquerra y Bildu han rechazado el decreto ante la intente del Gobierno con Ciudadanos, en cuyo nombre Edmundo Val se ha lanzado ya a reclamar unos presupuestos pactados entre todos.
Les pido ese coraje para poder pactar entre todos unos presupuestos generales del Estado. Es importante pactar, ceder. Hay un interés superior común. Coraje, señorías, coraje.
En su línea dura de oposición, Vox ha responsabilizado al Ejecutivo de que el país afronte un panorama con 50.000 españoles menos, más enfermos, más pobres y más desunidos.
Sanidad habla hoy de 3 muertos y 157 positivos en las últimas horas. La atención se centra en los brotes que siguen activos en una docena de comunidades autónomas. Carmen Lavallén.
En las últimas dos semanas se han producido 40 brotes de ellos y, según Fernando Simón, dos o tres son de riesgo en este momento, incluido el de Aragón, con 47 nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas.
El que estemos hablando de brotes y no de transmisión comunitaria implica que estamos bien, que una gran parte de los casos que tenemos ahora sabemos de dónde provienen. Pues es cierto que se nos puede escapar alguno, Esperemos que no se nos escapen como se nos escapaba en el principio.
Pero el director de Alertas y Emergencias en Sanidad no descarta que podamos volver a tener transmisión comunitaria del coronavirus. Lo considera incluso probable. Y uno de los posibles motivos no es otro que los viajeros que llegan a España en pleno pico mundial de la pandemia. Representan ya el 20% de los casos detectados. Y si la situación se va de las manos...
Sí, en el Consejo Interterritorial se consigue llegar a unos consensos adecuados para reducir los riesgos, que el Estado pueda tener una capacidad de reacción.
Las comunidades autónomas, subrayaba, podrán decretar confinamientos puntuales, pero deberán justificar su decisión ante el juez.
Y un apunte más. Hoy se publica en El Mundo una carta de Juan Guaidó, en respuesta a Zapatero, que la semana pasada cuestionó con Herrera aquí en COPE la utilidad de su reconocimiento como presidente encargado de Venezuela. Manuel Ángel Gómez.
Juan Guaidó dice que Rodríguez Zapatero actúa de manera contraria a la democracia y que es un aliado del usurpador que oprime al pueblo venezolano. Asegura en la carta que el expresidente del gobierno español no es un mediador ni un hombre neutral y le recuerda que ha sido reconocido como presidente de Venezuela por más de 50 países. En sus declaraciones en COPE, Zapatero afirmó que no había servido para nada bueno el reconocimiento de Guaidó.
Lo único que ha provocado es la oposición más dividida, el gobierno más reforzado y, eso sí, la ciudadanía sufriendo muchísimo como consecuencia de la situación económica.
La oposición venezolana siempre ha sido muy crítica con las gestiones de Zapatero, a quien ha acusado desde hace tiempo de ponerse de parte de Nicolás Maduro.
Comenzamos esta semana contándote la reapertura de España, de las fronteras, la llegada de los primeros turistas casi como experimento. Una decisión que intenta salvar hasta dónde se pueda la temporada de verano. Claro, ¿cómo se organiza el turismo seguro? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se hace esto en Europa? Quien se conoce muy bien el sector, bueno, fue presidente de la Comunidad Autónoma Balear, es José Ramón Bauzá, eurodiputado de Ciudadanos, es líder y redactor del posicionamiento europeo en materia de turismo. José Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, un placer escucharte y hablar de nuevo contigo, amigo.
Igualmente, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Recién aterrizado además en Palma, con lo qué cual, pues bueno, unas horas, unos días para la semana que viene otra vez volar hacia Bruselas, pero ahí es donde nos toca y estamos encantados.
¿Es seguro viajar por Europa ahora mismo?
Sí, es seguro. Lo que pasa es que no se trata de que sea o no sea seguro, sino que debemos de transmitir la confianza y la seguridad ante los potenciales turistas o viajeros que puedan no solamente visitarnos, sino moverse por toda Europa. Y el objetivo es homogeneizar criterios. Se trata de que lo más importante es que los protocolos tienen que ser comunes y semejantes en todos los aeropuertos europeos con controles en origen y destino. Te voy a poner como ejemplo mi caso en particular. Uh-huh. Yo cuando viajo a través del aeropuerto de París, porque necesito hacer muchas conexiones, en París Charles de Gaulle, antes de entrar al aeropuerto, me hace una medición térmica de la temperatura. En Bruselas, el otro día antes de salir, exactamente lo mismo, y en Frankfurt. Pero, por ejemplo, en Barajas, yo acabo de venir de Barajas hace unas horas, a mí nadie me ha realizado un control de fiebre en el origen. Con lo cual, es lo que hay que hacer es que haya unos protocolos pues absolutamente coherentes, estandarizados, y apostar también, en este caso, por el control en el origen, no solamente en el destino, que estamos escuchando últimamente pues muchos casos en ese sentido, pero es importante que se hagan esos protocolos de una manera absolutamente coherente.
¿Eso de quién depende? ¿De la autoridad nacional? ¿Se entiende? ¿Los aeropuertos dependen del Estado o de la comunidad?
Pues depende de cada uno de los Estados miembros. Nosotros lo que hemos propuesto, y yo personalmente, es que haya una homogeneización de criterios. Y también le hemos pedido a la propia Comisión Europea, que además debe ser ella la que debe ejercer el liderazgo moral y político que se le presupone a la institución más representativa de todos los europeos, porque debe ser capaz de coordinar acciones y decisiones de los diferentes Estados miembros, aunque no tenga una competencia específicamente definida en ello mismo, pero sí que tiene la autoridad y la capacidad moral como para organizar a todos los Estados miembros y que se actúen con los mismos criterios.
Se habla también de medidas de seguridad comunes por todos los países miembros, pero también se habla de la posibilidad de recibir gente de fuera de Europa. ¿Esto cómo se va a hacer? Porque aquí la cosa está, o ha estado fatal, pero por ahí fuera está siendo un desastre todavía.
Efectivamente, y nosotros tenemos que identificar además, tenemos que cambiar también mucho el concepto de fronteras. Nosotros debemos pensar como europeos y como espacio Schengen que nuestras fronteras no son las internas, sino que son las que nos rodean a nosotros mismos, son las externas. Por eso mismo, el cierre de fronteras tiene que ser una medida totalmente excepcional, excepto en aquellos países con unas fronteras cerradas por situación epidemiológica gravísima. Y hay que reforzar mucho los controles. En el resto de casos, donde hay unos serie de países con una determinada situación epidemiológica, debemos identificar, se debe definir entre todos, que si se superan un número concreto determinado de contagiados por cada 100.000 habitantes, pues, por ejemplo, debe ser requisito en origen, una PCR. ¿Y por qué digo en origen? Porque es importante saber si esa PCR es positiva o negativa, de manera que si sale una PCR positiva, ese pasajero ya no debe introducirse, ya no debe entrar en un avión, porque puede ejercer una contaminación positiva sobre el resto del pasaje. Cuando llega, en este caso, a España, pues habría que identificarlo, habría que ponerlo en cuarentena, es decir, todo un proceso que se debe evitar en el país de origen. Pues nosotros, lo que nosotros proponemos es precisamente eso. En aquellos países donde haya unos números de casos que se supongan por encima de los definidos como adecuados por encima de 100.000 habitantes, imprescindible una PCR. Pero las fronteras en este caso tienen otros, favorecemos o queremos aprovechar al máximo la apertura de fronteras, salvo obviamente países excepcionales, claro, donde no se cumplan esos criterios.
Y una última cuestión sobre esto, que luego tengo otra casi casi personal. ¿Será un bálsamo? ¿Cabe recuperar la campaña? Lo digo porque si alguien conoce el sector y conoce las islas, eres tú.
Pues mira, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta una cosa. En primer lugar, las vacaciones no se improvisan, las familias no deciden improvisar sus vacaciones. Puede ser que una persona a nivel individual o muy en contadas ocasiones, pero las vacaciones familiares se prevén con antelación. Y la lástima es que España, o el drama, es que España llega tarde, llega muy tarde en este caso. Te voy a poner el ejemplo de las Islas Baleares y voy a decirte un sitio concreto sin nombrarla el punto. El cual yo estuve el domingo pasado, en una zona absolutamente turística, de turismo vacacional, familiar, de familias medias altas, donde hay una veintena o treintena de restaurantes. El domingo pasado solamente había un restaurante abierto. Un restaurante abierto, donde habitualmente están las calles llenas, los niños correteando por las calles, con un montón de movimiento social, con chiringuitos en las calles, los restaurantes, las heladerías, todo abierto. No había nada, los hoteles cerrados. Y te estoy hablando de una zona como es Mallorca, con su potencial turístico, sí, sí, absolutamente definido. Pues imagínate en aquellas zonas donde la logística y las infraestructuras no están tan elevadas. Y pensemos no solo en este caso en las Islas Baleares, donde desgraciadamente no podemos, es decir, hay que asumir que la temporada está acabada, y lo que hay que hacer es un control de daños, y lo contrario sería engañarnos a nosotros mismos y generar una frustración que luego no podríamos ver normalizada en el de septiembre o octubre. Uh-huh. Pero hay unas islas, las Islas Canarias, empiezan su temporada en octubre, en noviembre, y tenemos que hacer que los turistas vengan, porque los verdaderos turistas, los turistas que están visitando España hoy, son los que conocen ya España, los que ya tenían decidido venir, los que aman y les encanta España. Y no es por la gestión que ha hecho el gobierno, que es lo que están viniendo a pesar de la gestión del gobierno. Por lo tanto, es muy importante ahora gestionar mucho estas decisiones y generar confianza y seguridad jurídica.
Ojalá estemos a tiempo y cuanto antes mejor. Y la última, le pregunto al farmacéutico, estos meses, José Ramón, viendo tantos colegas, porque hemos hablado mucho, por supuesto, y con toda la razón, de las UCIs, de los médicos, de los sanitarios, de las ambulancias, de los policías, pero el que está en un mostrador de farmacia, ese sí que ha estado en primera línea, ¿eh? ¿No has echado de menos un punto tu bata blanca?
Bueno, es que yo he estado confinado en la farmacia desde el inicio del confinamiento, valga la redundancia. Yo he estado en la farmacia desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, en primera línea de fuego. Y bueno, así lo he dejado constancia en mis redes sociales, porque es fundamental. Siempre he dicho yo, y lo debe ser por el tercer gorro, tengo el de diputado, el de farmacéutico y el de reservista del ejército, oficial reservista voluntario, que uno no puede predicar si no está dispuesto a ejemplificar, y que uno le puede pedir a lo demás aquello que no esté dispuesto a hacer y demostrarlo. Pues yo no podía no estar en mi farmacia, en mi botica, por dos motivos. Primero, por esa cuestión de que hay que practicar el ejemplo. Yo no puedo dejar a toda mi plantilla, que es extraordinaria y sin la cual yo no me puedo dedicar a esto de la política desde hace ya unos cuantos años, si no estoy a su lado. Y segundo, era el motivo sobre todo de generar tranquilidad en los pacientes para decirles, uno, que no se preocupasen porque no había falta de suministro de medicamento en ningún caso. Y dos, porque había que estar al lado suyo para explicarles diariamente qué es lo que estaba pasando, porque ni nosotros mismos lo sabíamos. Nosotros no teníamos acceso ni a las mascarillas. Yo tuve que comprar los EPIs de jardinero, estas pantallas pues faciales, porque no teníamos acceso. Estuvimos casi 2 meses y medio. Y nosotros, además, estando de guardia en la farmacia, atendimos al primer caso positivo de coronavirus en Mallorca. Lo atendimos nosotros en nuestra farmacia. Y ya en ese momento no teníamos acceso a las mascarillas. Tuvimos que esperar casi 2 meses y medio, porque cuando teníamos acceso se nos requisaban y bueno, fue un auténtico caos que no hace falta que repita, porque además hasta el doctor Fernando Simón llegó a quitar la consideración de personal sanitario y los farmacéuticos.
Pues ya pues, vale.
Estuve ahí, querido Ángel, y fue un placer, pues ahí combinando mi profesión de boticario como ejercicio de responsabilidad política como cargo público.
José Ramón Bauzá, farmacéutico, ahora eurodiputado y expresidente de Baleares. Gracias, José Ramón. Mucha suerte.
Y un amigo tuyo. Eso no sobra tampoco.
Adiós,
un abrazo.
Cuídate.
Enorme. Muchísimas
chao, chao.
Gracias. Adiós, igualmente. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, hoy casi del tirón, con Julio César Herrero. Julio, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, os pido, ahora entramos en materia, como siempre, 4 o 5 líneas. ¿Por dónde enchufamos el día hoy? Julius.
Bueno, pues resulta que venimos hablando desde hace tiempo en que todo esto es imposible de gobernar, de que la tensión es absoluta, y luego resulta que a lo mejor igual poco a poco se van consiguiendo cosas que creo que son buenas noticias. Y a lo mejor, pues como decía en el avance, creo que de las 7:30, el Partido Popular se ha vuelto patriótico, que era lo que le echaba en cara al Partido Socialista. Les ha apoyado esto, a Nadia, en fin, el ingreso mínimo.
Ahora hablamos de ese avance, pero antes tu lead, tu entradilla, Antonio.
Pues es parecida a la de Julio. Yo creo que ha sido un día de acuerdos y eso es importante, aunque no todo es lo que parece. Pero bueno, bienvenido sea. Ha faltado que al final del día alguien levantara la mano en algún país y dijera, oye, que hemos dado un gran avance en la vacuna, que es lo que nos falta.
Bueno, pues, oye, Julio, apuntabas a tu avance de las 7:30. Escúchate.
Ya ves que el Partido Popular ha debido de volverse patriótico porque ha aprobado...
¿Dónde, Julio, en qué cuarto de baño de tu casa estabas grabando el avance, tío?
Estaba en el salón. Lo que pasa es que soy incapaz...
Tu salón es muy pequeño.
Bueno, seguramente a diferencia del tuyo, porque yo soy un tipo de origen humilde y,
no,
y
lo yo, sigo... Yo también soy de origen humilde, y lo sigo, es cierto y, que ahora y, soy inmensamente rico. Eso
es verdad, y pues yo no, pero no, estaba en el salón, pero es verdad que soy incapaz de grabar en condiciones con el WhatsApp, pero me tendrás que enseñar.
Pero sobre todo, no, Julio...
Es muy fácil, abres la ventana.
Tengo que abrir la ventana. Sí. Está bien.
¿Y a la hora de la siesta es complicado, Julio?
No, yo esto no lo hice a la hora de la siesta, pero lo volveré otra vez a hacer con la ventana abierta.
Prueba a hacerlo con la ventana abierta y despierto, ¿vale?
Vaya, qué gracioso.
Es un consejo así de amigo, como has dicho
está.
Que te enseño.
Sí, de amigo. Despierto.
Antonio, nos ponemos serios que con este no se puede. Vamos a empezar por esos acuerdos. Empezamos por el de la economía. La ministra de Trabajo es Yolanda Díaz. Creo que está por ahí el corte.
Como ya sabéis, los ERTES es un contrato en el que operan tres partes, singularmente la administración pública, ¿no?, que aporta los recursos públicos, los trabajadores y los empresarios. Los trabajadores aportan una reducción de salario muy relevante y los empresarios han de cumplir con algunos requisitos que son de orden, ¿no?, sensato en nuestro país y en el resto
del mundo. Déjalo ya, Antonio, quita. Oye, ¿por qué nos habla así?
Pues no, Antonio. Iba a decir que manía tiene esta señora con explicar lo que son los ERTES, pero hoy ha dado un paso atrás.
Sí, niños y niñas. Muy bien. Niños y niñas.
Sí, pero hoy más ha sido una confusión que una aclaración. Bueno, yo la verdad es que lo de los ERTES creo que ha sido una solución que estaba ahí, que este gobierno ha utilizado y que es una muy buena noticia. El problema de los ERTES es que son muy caros y tarde o temprano pues habrá que pagarlos, pero ahora mismo es la única solución que hay. Hay que decir que por parte del Ministerio de Trabajo se ha cedido bastante frente a los empresarios. La negociación ha sido dura. Esta semana se producía, ya no de técnicos, sino de la propia ministra con los representantes de los empresarios y de los sindicatos, digamos, los líderes de las distintas organizaciones sociales. Y eso ocurría el jueves, o sea, ayer, el miércoles, y se daba el impulso definitivo. En esos momentos fue la patronal la que dijo que necesitaba un poquito más de tiempo para decidir sobre esa última oferta que anunció la ministra, y hoy los empresarios han dicho que sí. Insisto en que los empresarios han conseguido lo que querían o han estado muy cerca de sus posiciones iniciales en el acuerdo.
Julius.
En eso consiste la política y sobre todo a la hora de abordar problemas que en principio parecen o difícilmente abordables o de compleja solución en ceder todas las partes implicadas hasta donde cada uno pueda. Es verdad que luego al final cuando uno hace el balance global siempre hay una de las partes que consigue un poco más a lo mejor que la otra, pero si no ceden las diferentes partes y llegan a un punto de equilibrio es muy difícil de llegar a acuerdos. Respecto a la cuestión formal, de verdad, está muy bien que la ministra explique las cosas. Oye, siempre se agradece, sobre todo materias económicas que resultan complejas de entender. Es genial. Pero no es bueno que trate a la gente no como si no supiera, sino como si fuera imbécil.
Si fuéramos.
Sí. Es este el punto, es ahí donde está la diferencia. Está bien que lo explique, pero oye, no me trates como si fuera muy
si
justo.
Es posible,
que seguramente vaya justo, pero...
Digo que si fuera posible antes de que lo explique, que se lo sepa.
Sí, además en este caso, sí, en este caso, porque claro, te pones a explicarlo y te lías. Entonces ya es un cargado.
Pero Julio, tú que eres experto en comunicación, esto, vamos a ver.
Bueno,
dice que lo es.
Y tengo una habitación pequeña, ¿qué?
Una rueda de prensa hay que prepararla, ¿no? Hay que hablar poco, pero siempre ser muy conciso y tener el titular que vas a dar y no estar relajado y querer contarlo todo, que yo creo que es el error que comete.
Y si me apuras, Antonio, una rueda de prensa tan positiva para dar una noticia como esa que se vende sola, ¿no?
Sí, además sin ninguna necesidad. Primero, no hay ninguna necesidad de explicar qué son los ERTES. Ya en su momento lo explicó y nos echamos unas risas. Pero además, durante todas estas semanas, todo el mundo ha estado escuchando hablar de los ERTES y desde todos los medios de comunicación se ha contado qué es un ERTE y en qué reforma laboral está el ERTE y todas estas cosas. La gente ya lo sabe, la gente que escucha información. Luego, no toca. Ese episodio ya pasó. Podría ser al principio, cuando tomaron la decisión de habilitar los ERTE. Muy bien, explíquenos qué es el ERTE. A estas alturas de la película esa información es redundante. Entretente en lo mejor y en lo más importante. Y ahora sí, ponte la medalla. Este es el momento en el que te tienes que poner la medalla, no de explicar qué es un ERTE. Ya lo sabe todo el mundo.
Dar los datos.
Claro.
5 millones de trabajadores que van a mantener su puesto de trabajo, no sé cuántos miles de empresas que van a poder estar con la persiana abierta esperando a que llegue una de verdad normalización de la sociedad para poder empezar a trabajar con condiciones para poder vender sus productos.
Un desastre.
¿Y por qué?
Pues
digo, ¿por qué crees que lo hacen así?
No, yo creo que es un exceso de confianza. Yo creo que es un exceso de confianza. Esta manera de actuar en las intervenciones públicas es propia de quien cree que va sobrado o sobrada.
Pero fíjate, yo a la ministra de Trabajo no la veo, o sea, yo veo más una relajación de...
Un exceso de confianza en sí misma.
Sí.
A eso me estoy refiriendo, en que cree que va, que le sobra, que no tiene ningún tipo de problema, y claro, pasan estas cosas, y inicia las frases y no encuentra el final. Y entonces dice que las medidas de lo que tiene que poner los empresarios son cosas honestas, sensatas, perdón.
Claro, no van a robar.
Un kilo de tomates.
Tienen que poner
delincuentes. Dos de pepinos.
Claro, delincuentes, descerebrados.
Yolanda, reina, ¿qué necesidad tienes de meterte?
Por cierto, dejadme 2 minutos, creo que tenemos un mensajito. Estará por ahí Belén Montes ya sentada, estoy convencido. ¿Sí? Seguro que estaría ahí. Sí, hola Belén. Hola.
¿Cómo?
Hola.
Hola, ¿qué tal? Es que tenía... que tenía los auriculares bajados.
Ah, ya, bajados por los tobillos, ¿no?
Sí, no, ¿sabes qué pasa? Que hay un moscardón gigante en el estudio, entonces sí. Si los tengo encendidos, pues la mosca viene y va, entonces
vamos
mejor
a ver,
que no.
Belemontes, ¿dónde estabas?
¿En el estudio?
No.
Hombre, vamos a ver.
No, estarías en el salón de Julio César.
¿Tú crees? Ya le gustaría. ¿Tú crees
no
que...?
No cabemos.
¿Tú crees que si no llego a estar en el estudio estoy ahora tan fresca, respirando no, perfectamente?
Fresca sí, mira tú, fresca sí que eres.
Bueno, contigo.
Mensajito de Mutua.
Te cambiaste la Mutua por el dinero. ¿Y luego qué? Que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida. Porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
¿Cómo es el saloncito de Julio?
¿Vale? No sé cómo es. Es que si vieras la mosca que tenemos en el estudio, el tamaño que tiene, igual no cabe ni en el salón de Julio, te lo digo ya.
Pues, no.
Te lo
pues
digo
que
ya.
Entre Antonio.
Es que por favor,
despídeme. La última vez nos liamos a zarpazos.
Despídeme porque me está dando mucho asco.
No, te voy a despedir. Vete a la tercera.
No, adiós. Digo de adiós.
Dale, Antonio, adiós.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook, La Linterna.
Insiste que vivir es retomar el vuelo, vestirse con un futuro nuevo, quebrar el miedo, reanimar el tiempo, estirar las alas y alzar el vuelo, festejar la vida y reconquistar los cielos.
Somos la generación que va a levantar de nuevo este país. Los que sabemos que la única manera de crecer es ayudarnos los unos a los otros. Porque desde hoy, las oportunidades las creamos entre todos. Descubre cómo podemos ayudarte en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y de repente todo se detuvo, incluidos los sueños. Pero ha llegado el momento de volver, y con Renfe queremos que lo hagas de la manera más segura. Nuestros protocolos higiénico-sanitarios certificados por AENOR garantizan un espacio seguro para viajar, y fiable. Durante el estado de alarma, Renfe ha devuelto cerca de 1 millón de billetes, una cantidad cercana a 38 millones de euros. Vuelve a soñar, vuelve a viajar. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Me llamo Jackie Chan.
Este sábado, Jackie Chan, a diestro y siniestro. Dos películas para dar y tomar. Shanghai Kid, del este al oeste, y el Super Canguro. Dos de Jackie Chan. El sábado por la tarde, en 13.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Julio César Herrero, con Antonio Arráez. El Congreso aprueba, otros los acuerdos que apuntabais, el decreto de la nueva normalidad. Así lo han llamado, así lo conocemos. A favor, PSOE, Podemos, PP, Ciudadanos, PNV, Más País, Partido Socialista de Cantabria, UPN, Coalición Canaria. O sea, una mayoría más que importante. Salvadorilla.
deberíamos estar de acuerdo en que es necesario seguir trabajando para prevenir y hacer frente al virus más allá del estado de alarma. Y creo que nuestra ciudadanía, que ha dado una lección de ejemplaridad por su comportamiento durante esta crisis, merece y espera que hoy seamos capaces de lograr un amplio acuerdo en torno a este Real Decreto Ley, de manera que nuestro país cuente con los instrumentos necesarios para poder seguir manteniendo el virus bajo control.
Como discurso y leído está bien, pero ¿qué ocasión perdida para haber reconocido que somos el país con mayor número de muertos por población, con mayor número de sanitarios contagiados, con mayor número de parados en proporción y con el peor panorama de la crisis, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Julius.
Hace semanas que esa fase ya se pasó. No está en el relato.
La del paro y la economía me parece que no.
Ya, pero es esa parte de la historia desde hace ya varias semanas que se renunció a volver sobre ello y ni siquiera considerarlo. Entonces, yo creo que la intervención que ha hecho el ministro es correcta y yo creo que no hay posibilidad de... Creo que no se puede criticar por ningún lado. Me parece muy sensato lo que ha dicho. Ahora, ¿se espera algún otro tipo de declaración en donde se haga referencia a cuestiones que todavía no están resueltas, sobre las que hay muchas dudas y que incluso se pueda llegar a pedir disculpas? Aunque solamente sea por no haber sido suficientemente hábil o por haber faltado a la verdad o por no haber estado a la altura de las circunstancias, eso va a ser muy difícil que lo puedas escuchar de este gobierno. Hoy, y con esto acabo, decía el gurú de comunicación que tienen en... yo he aprendido mucho durante estos meses, que tienen en Moncloa, en la reunión en el Consejo de Seguridad...
Sí, no se ha visto en otra.
Sí, además de que no se ha visto en otra, entre otras cosas porque este no está preparado para esto, por lo menos para esto.
Decía, hablamos de Iván Redondo.
Correcto.
Vale.
Dijo que con la información disponible es difícil hacerlo mejor. Esto es lo que dijo hoy.
Baja modesto que sube.
El titular es del Confidencial, ¿eh?
Baja modesto que sube el principal cliente de Pedro Sánchez.
Bueno, yo creo que cuando un político dice que es difícil hacerlo mejor, tiene un
este
problema.
Este es político.
Siempre. Bueno,
ahora
está,
sí.
Sí. Vamos a ver.
Claro.
Sí, está, en la reunión de hoy actuaba como político, ahí sí, no hay un asesor de comunicación.
Sí.
Claro, lo que comentabas, Ángel, el ministro no va a recordar sus propios fallos en un día que era pues como para empezar a mirar en el futuro. Yo creo que tarde o temprano tendrán que reconocer los errores y tendrán que asumir los datos de fallecidos y tendrán que reconocer que, por ejemplo, en el gran problema que sigue existiendo, que es el tema del número de fallecimientos, más allá de unos cálculos o de otros, la impericia, la incapacidad, metiendo, si queréis, a las comunidades autónomas, pero después de tres meses que sigamos siendo incapaces de actualizar en momento y forma los datos, es como para reconocer que evidentemente o no somos capaces o somos torpes o algo está sucediendo y eso habrá que evidentemente que afrontarlo. Respecto hoy, yo creo que de cara a la ciudadanía ha sido una buena noticia que el Partido Popular y que el PSOE, que son los dos grandes partidos, votaran en una misma dirección. Esto no significa que el Partido Popular no vaya a seguir haciendo una crítica muy dura, pero bueno, yo creo que sí que es interesante, sobre todo porque la salida la tienen que gestionar el gobierno central, pero sobre todo las comunidades autónomas, en muchas de ellas gobierna el Partido Popular, con lo cual la lectura es, bueno, pues un principio de acuerdo. Está la votación de hoy, está la comisión de reconstrucción. Es cierto que el Partido Popular no está del todo contento porque, bueno, pues el gobierno se está reuniendo con el PP, pero no siempre es el ministro el que va a las reuniones, mientras que por el PP pues han puesto, por ejemplo, Ana Pastor. Es decir, que hay sus más y sus menos, pero bueno, por lo menos, aunque sea también por estrategias, yo creo que es interesante y es un buen día, pensando en la ciudadanía, que podamos intentar asumir la salida, que va a ser dura entre todos.
¿Ibas a apuntar algo, Julius, o me voy a Fernando Simón?
Vete con Fernando.
Venga, Fernando Simón.
El que estemos hablando de brotes y no de transmisión comunitaria implica que estamos bien. Somos capaces de identificarlos, definirlos y asegurarnos que una gran parte de los casos que tenemos ahora sabemos de dónde provienen y podemos identificar sus contactos. Es cierto que se nos puede escapar alguno. Esperemos que no se nos escapen como se nos escapaban al principio. Pero sí que es cierto que ahora mismo tenemos un control claro de una gran parte de la transmisión que se produce en España.
Joder, pues ojalá tenga razón. Yo quiero pensar que sí, que la tiene, pero es verdad que hace 4 meses también pensaba que la tenía, ¿no? No sé cómo lo veis, Antonio.
Yo creo que estamos haciendo ahora más o menos bien lo que teníamos que haber hecho en enero o en febrero. Y es intentar controlar, bueno, pues un virus que está entre nosotros. Claro, la manera de expresarse del señor Simón, que ha hecho a veces cosas buenas y otras no tan buenas, es que habla demasiado y todos los días. Yo creo que tiene un exceso de desgaste y esa manera peculiar, casi campechana de hablar, pues hace que algunos datos no tengan la importancia de lo que hay que tener. Yo creo que el mensaje debe ser que efectivamente, bueno, pues que los brotes estaban previstos, que hay que controlarlos, y lo que se llama que no haya transmisión comunitaria, que lo que viene a ser en castellano antiguo es que nos contagiemos unos con otros sin enterarnos y de una manera absolutamente descontrolada, pues que no se produzca. Yo creo que hay que ser muy cauto y yo creo que el mensaje debería de ser más cuidadoso. Creo que activar la economía y al mismo tiempo convivir con el virus es un peligro que hay que asumir, pero el mensaje debe ser muy cauteloso por parte del gobierno.
También creo que en este caso las declaraciones de Fernando Simón son acertadas. Vamos a ver, no es posible evitar los brotes. Es francamente imposible, sobre todo porque existe una figura que es la del asintomático. Entonces, solamente por el hecho de que exista y ya hace imposible que pueda que pueda no haber brotes. Luego hay también comportamientos que no tienen un pase y que son condenables y seguramente que deberían ser hasta sancionables. No solamente por parte de los, obviamente no por parte de los asintomáticos, que no son responsables, porque si lo son precisamente no se dan cuenta que lo son, sino por parte de quienes asumen riesgos de forma innecesaria, relajando las pautas que se nos han dado y que debemos de seguir. Pero creo que tiene razón Fernando Simón cuando durante estos días estamos identificando como si se tratara de los incendios en el verano. En un mapa de España tenemos estos brotes. En Galicia uno, en Asturias otro, en no sé cuántos dos. Estos afectan a tantas personas. Creo que esa es una buena noticia. Creo que eso es un paso adelante respecto a lo que venía ocurriendo antes. Ahora, si efectivamente los brotes están controlados y el alcance también, la duda la tengo en el alcance, que se controle el brote y que se sepa dónde está, si se sabe hasta dónde llega, yo no tengo la certeza que parece que Fernando Simón sí la tiene, yo no, porque de qué manera se conoce los contactos con los que han podido estar las personas afectadas por un brote si todavía no hay un sistema de seguimiento informatizado, por ejemplo, ya, o tecnológico.
Yo quiero pensar, estoy comparando con la diferencia de esto con la de primeros del mes de marzo, ¿no? Es abismal.
Sí, sí, absolutamente. Suerte, ¿no? Absolutamente. Claro, claro. Absolutamente.
Si hubiésemos podido hacer esto, claro, control test, no en marzo, sobre todo en finales de enero y febrero, y pues no hubiésemos pasado por donde
y ahí
pasado,
está,
eso es obvio.
Y ahí está, Antonio, eso que acabas de decir es la sentencia que sirve para enjuiciar lo que se hizo entonces. Si esto que se está haciendo ahora se hubiera hecho en su momento, probablemente las consecuencias no habrían sido las mismas. Alguien puede decir, ya, pero esto que sabemos ahora no lo sabíamos antes. ¿En serio? ¿La manera de hacer frente a los brotes o a los lugares en donde puede haber contagio es algo novedoso que se haya producido en estas semanas?
No, vamos a ver, existía, bueno, aparte de que lo estábamos viendo en Italia, existían ejemplos como, por ejemplo, Corea, donde ya habían pasado por ahí, tenían sus protocolos, su forma de actuación, y correcto, este tipo de institutos está precisamente para estudiar lo que pasa en Corea cuando aquí estamos tranquilos, es decir, porque son profesionales. Yo creo que es obvio que no nos enteramos, nadie se enteró. Algunos de los médicos, científicos, epidemiólogos que han pasado por la Comisión de Reconstrucción lo han reconocido,
claro,
que no se vio, que nadie se enteró. O sea, ese es el gravísimo error. Ahora, a partir de hoy, hay que recordar que el virus está todavía entre nosotros. Cuando reactivamos la economía, que insisto, hay que hacerlo, el tema, por ejemplo, de los aeropuertos que hablabas antes con Buza, es que es muy complicado. Ayer decía Aguado, es que están haciendo el paripé en Barajas. Sí, están haciendo el paripé porque es que da igual que te midan la temperatura, ¿no? Se puede hacer, bueno, y si uno es sintomático y está muy malo, pues le van a pillar 38 de fiebre, pero es que puedes entrar teniendo el virus y no teniendo fiebre. Es muy complicado, con lo cual es fundamental, y ahí sí que están todas las comunidades y todos los expertos de acuerdo, el tema de la mascarilla y el tema de la distancia social.
El discurso del mes de febrero y de principios de marzo, y que luego se mantuvo por parte del gobierno, de que es que no sabíamos y a todos nos pilló con el paso cambiado, aparte de que no se sostiene, con lo que están haciendo, con lo que se está haciendo ahora en el momento que se conoce un brote y se determina, se localiza, se perimetra y se interviene en él, esto se podría haber hecho en el mes de marzo. ¿Por qué ahora sí es posible y en el mes de marzo no
pues
fue
porque
posible?
Porque no estábamos preparados.
¿Para qué? ¿Para localizar el brote, para aislar? Y en realidad, ¿ha habido algún cambio entre marzo y ahora que entonces hiciera imposible hacer lo que estamos haciendo ahora? ¿Es más ahora la información para localizar el brote que la que había antes? ¿Son más ahora los medios para incidir en el brote que los que había en el mes de marzo?
Yo creo que no hicieron su trabajo. Yo creo que no estuvieron a la altura de las circunstancias, que no había nada preparado, que no se lo tomaron en serio y que pensaron que esto iba a ser una crisis como la del ébola de unos cuantos casos.
Porque una cuestión es, Antonio, el no disponer, perdona que te haya interrumpido, una cosa es no disponer de la información, que insisto, creo que no es del todo cierto, y otra cosa es que también haya fallado la capacidad de reacción y la capacidad de anticipación, porque falló el diagnóstico, según ellos, porque no tenían información, correcto, pero es que hay otras dos fases en la crisis, aparte del diagnóstico. Una es la anticipación, o la segunda la anticipación, y la tercera la capacidad de reacción. Es que probablemente fallaron las tres.
Si me permitís, más allá de la variable política o de gestión,
sí,
poca discusión, ¿qué pensáis de la irresponsabilidad de tantos? Viste las escenas de la noche de San Juan, vista determinadas fiestas, visto concentraciones. Más allá del político, ¿la responsabilidad del individuo no es importante en todo esto?
Para mí muy importante. O sea, a mí me parece de una gravedad muy seria. Y ojo, no sabemos lo que va a pasar en los siguientes 15 días. Lo que apuntaba antes Julio, no sabemos si realmente esos brotes están controlados o no. No sabemos cuántos brotes no hay controlados. A mí me parece una, sobre todo por la parte de la gente joven, esto que hemos visto en las playas, que viene la policía y corriendo como si estuviésemos allí en los Sanfermines, a mí me parecen lamentables, me parece una irresponsabilidad. Y cuidado, hay una cosa que es la enfermedad. Quizás los jóvenes tengan la suerte de pasarla casi sin síntomas o de no enterarse, pero hay una cosa que se llama la economía. Como esto se nos puede ir de la, se nos vaya de las manos y tengamos que dar pasos atrás serios, la crisis económica, eso sí que no va a poder superarlo este país, y quienes lo van a sufrir van a ser los jóvenes que corren en las playas.
Sí, esa es otra.
Un par de
decía
cosas.
Julius.
Sí, un par de cosas. Una, el deberemos, tendríamos que tener cuidado y deberemos tener cuidado a la hora de estigmatizar, porque no digo que lo hagamos de forma consciente, porque cuando hablamos de los jóvenes y lógicamente hay
no,
que referirse...
No, digo quien lo esté haciendo...
Claro, hay que referirse a una edad, pero es verdad que ahora los especialistas mantienen que el riesgo está entre la gente entre 15 y 25 años y que las imágenes que vemos la mayor parte de las veces, menos las de el alcalde de un pueblo de Granada, que es que tiene lo que tiene es un... no tiene un pase, que salió el otro día a festejar una fiesta y que es inadmisible el comportamiento. Es verdad que la mayor parte de las imágenes son de gente entre 15 y 25 años. Gente que necesita desfogar, que ya está muy cansada de todo lo ocurrido y que tiene mucha fuerza y muchas ganas. Me parece genial. Y es verdad que la mayor parte es gente joven, no todos los jóvenes. Ahora bien, hay que distinguir entre aquellos que en un momento determinado se puede uno relajar o descuidar y no está siendo consciente de quién... de forma consciente, asume el riesgo no solamente él, sino quienes le rodean y quienes no están en esa fiesta, pero pueden estar en su casa, al adoptar este tipo de posturas. Y además, en este caso, no se puede esgrimir falta de información sobre las consecuencias, porque llevamos 3 meses contando esto que es, cuáles son las consecuencias y lo terrible de esta enfermedad. Entonces, no tiene
sí,
un pase.
Sí, pero fíjate, yo...
Y hemos visto comportamientos solidarios y ahora vemos a imbéciles.
Sí, lo estamos contando algunos. Digo, bueno, hemos contado algunos esos tiempo atrás. Pero ¿tú crees que la gente, esa franja que tú has mencionado, tiene constancia de lo que se ha vivido en las UCIs o de lo que era la morgue del Palacio de Hielo? Yo creo que no.
Pues tendrá muy poca memoria, porque es que es muy difícil
vivir
ajeno.
O directamente ni se han enterado.
Es muy difícil vivir ajeno a lo que ha pasado en este país. O sea, es que sería muy grave. Yo lo que sí que creo que hay que distinguir entre los irresponsables que hacen el botellón, que se van a la playa, que yo creo que sí que hay que señalarles. Y luego también hay eso es quizás lo que tú dices, Ángel, que han vivido ajenos a lo que ha sucedido. No lo sé, y a mí me cuesta mucho creerlo. En cualquier caso, los que hacen botellón o van a la playa, es posible que sea una minoría. Pero ojo, también hay muchos ciudadanos, ciudadanos absolutamente normales de todas las edades, que están relajando su día a día. Hay mucha gente que va sin mascarilla. Hay mucha gente que mantiene la distancia, pero lleva la mascarilla en el brazo colgada. A mí me sorprende porque, y eso sí que saben lo que ha pasado, pero el nivel de la falta de memoria o la capacidad para olvidar lo que ha sucedido, que insisto, lo que está sucediendo de la mayoría de la ciudadanía, a mí también me sorprende, porque yo entiendo que hay que abrir la terraza del bar, que hay que volver al negocio, pero hay que llevar mucho cuidado. Y yo creo que los comportamientos que yo veo, no todo el mundo, no digo que todo el mundo se vaya a la playa de botellón y que sea un descerebrado, eso no lo digo, pero en el día a día estamos volviendo a la normalidad con demasiada rapidez.
Sí, yo creo que la gente debería tener claro que lo que ha desaparecido es el estado de alarma, no la enfermedad. No.
Claro.
Entonces, que no confundan que una cosa va aparejada a la otra, o que hay alguna relación entre el estado de alarma y la existencia de una enfermedad. No, no. El estado de alarma es una decisión que no tiene nada que ver con la permanencia o no.
Me quedan 4 minutos. Asunto Nadia Calviño. España formaliza la candidatura de la vicepresidenta económica para la presidencia del Eurogrupo. Parece que hay un gran acuerdo también, casi casi los mismos. Por supuesto, el gobierno, PP, Ciudadanos y Vox también ha de luchar con el luxemburgués Pierre Graveña, ministro de Finanzas, y el irlandés Pascal Donoé. ¿Sería bueno? ¿Y por qué? Julius.
Yo creo que sería extraordinario, porque siempre es bueno que el país pueda tener en los órganos de representación importantes en Bruselas representantes o, bueno, pues gente afín a la causa. Cuando digo afín a la causa, digo nacionales con presencia en órganos con una capacidad de decisión, como en este caso la determinación de la política económica de la Unión Europea. Creo que es una noticia extraordinaria. No es un chauvinismo malentendido. Yo creo que hay gente muy válida en este país con capacidad para ocupar esos puestos. Creo que el currículum de la ministra lo es un currículum francamente brillante, y además no solamente desde el punto de vista del conocimiento de ese área en concreto, sino de su experiencia y su trayectoria en las instituciones europeas y en Bruselas, y conoce muy bien la fontanería. Sería extraordinario. Otra cosa es el tiempo que le va a faltar a Pedro Sánchez para decir que estamos feminizando también Bruselas, que esto llegará dentro de muy poco y que la política feminista la estamos llevando a Europa, pero bueno, eso ya es la otra parte.
Vamos, suscribo lo que ha dicho Julio y añado una idea. Es muy importante el mensaje. Que la presidenta del Eurogrupo sea la ministra de Economía española es un mensaje muy positivo para Europa y es un mensaje muy curioso para el gobierno.
Claro, recordemos, es que yo lo interpreto por la mitad, sí, del gobierno, claro.
Sí, sí,
claro,
a Pablo les debe estar haciendo una alegría.
Claro, es que ya no, cuando haya que hacer recortes o tomar las medidas que haya que tomar, ya no lo va a decir solamente la vicepresidenta económica, sino también la presidenta del Eurogrupo, que luego va a tener que dar explicaciones, y que eso le da un doble mensaje: solvencia en Europa, exigencia en España.
Claro, yo estoy convencido de que será una buena noticia, pero hubiera sido mejor si hubieran puesto, para que tiene que ser ministro de Finanzas, claro, si hubieran puesto
a Monedero. Es que te veo de venir. Es una fijación.
Hace unos cuantos días. No, otro. También hubiera estado bien Íñigo Errejón.
Ah, muy grande también. Sí, pero es un poco más cansino. Bueno, el otro es más divertido.
El otro es más divertido. Sí, hace unos días que no sale ninguno de los dos, total.
Es verdad, sí.
Yo lo estoy echando mucho de menos.
Sí.
Errejón está hoy contando la verdad en el Congreso, claro.
Ah, sí.
Errejón. Ah, es verdad que es diputado.
Se me olvidó.
Sí, es verdad que es diputado. Sí, brillante. Sí. Además ha votado a favor de todos los alumnos.
Va con retraso. Ha defendido lo del impuesto a los ricos. Dijo que va con retraso. Se ve que ayer no se leyó los periódicos y entonces...
Ah, que va con retraso la decisión.
Su discurso.
Yo insisto, yo creo que Monedero está llamado a grandes cotas de poder. No digo en la Unión Europea, digo en Naciones Unidas, por ejemplo.
O así. Sí. Algo así, sí.
La OMS, que le den algo.
Estamos perdiendo tiempo y dinero. Bueno, Julius, que mañana que te toca.
Mañana me toca decir unas palabras.
Ya, pero ¿qué sección? ¿Qué aplauso, zasca? No,
mañana toca reflexión semanal.
Bueno.
Pero voy a hacerlo...
O sea, que mañana ¿qué? Piensas, aunque sea ese ratito nada más.
Un rato solo, sí, porque luego me fatigo mucho. Pero voy a hacerlo con las ventanas abiertas.
Sí, por favor, por favor.
Sí, que ya canta. Verás.
Antoine, que mañana te toca confi, tío.
A mí me toca confidencial, sí. Venga, un abrazo enorme.
Venga,
adiós. Bueno, saludos a todos. Adiós. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Desgraciadamente la pandemia sigue causando rebrotes y las previsiones económicas vaticinan un horizonte sombrío. Como
lo que dice el Fondo Monetario Internacional sobre el mayor jardazo de la economía es el que se va a llevar España. Tenemos más muertos que nadie, tendremos más parados que nadie.
Por eso el gobierno lleva semanas trabajando en un plan de preparación y respuesta frente a una segunda oleada.
El riesgo cero no se puede garantizar, pero habría que comportarse de manera un poco más sensata y serena que algunos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Salvador, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Lo primero que voy a hacer es intentar irme a mi huerto a ver mis plantitas que tengo puestas y regar y, bueno, disfrutar un poco del campo que hasta ahora no he podido. Poder tomarme mi cervecita en una terraza, un poco disfrutar lo que ahora no se puede.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.